que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que
nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Nosotros en su momento los usamos.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida y que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 10 de diciembre de 2018. Iniciamos con las noticias de México. Decreto para Ayotzinapa. El 3 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador y las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa firmaron un acuerdo para fortalecer el derecho a la verdad y la justicia en el caso de nuestros 43 compañeros ausentes. Doña María Martínez, mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez, le pidió al presidente que camine con las madres y padres de los desaparecidos en México, que se cuentan por miles. Estamos acá porque no queremos que ninguna familia pase por todo esto, dijo la señora Martínez. El decreto ordena la creación en 30 días hábiles de una comisión presidencial, coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, que proveerá a los familiares de las víctimas, como coadyuvantes de la investigación, de todas las facilidades y apoyos institucionales que requieran para el esclarecimiento de los hechos. La comisión estará compuesta por familiares de los normalistas, sus representantes y por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, además de expertos y técnicos. Este decreto no es la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, que ordenó el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas. Esta deberá ser creada por la nueva Fiscalía General de la República. Sin embargo, por lo pronto, el decreto instruye a la Secretaría de Gobernación a que genere los convenios y procesos de trabajo con dicha Fiscalía a fin de asegurar la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa. Las madres y los padres de los compañeros aún ausentes informaron que a partir del 5 de diciembre dialogarán con la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para dar rumbo a los primeros pasos en búsqueda de la verdad. A más de 4 años seguimos gritando, vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Contaminación del agua en municipios de valles centrales. Las comunidades de los municipios de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazao, Tejas de Morelos, La Barda, Paso de Piedra y San Pedro Apóstol, todos de valles centrales, no tienen agua desde hace un mes, debido a que la empresa compañía minera Cuscatlán SADCB contaminó el río El Coyote, de donde toman el vital líquido. El visitador especializado en pueblos indígenas de la Defensoría de los Derechos Humanos en Oaxaca informó que la población está cubriendo su necesidad de agua a través de la compra, ya que aún no se determina el nivel de materiales pesados que puede contener el vital líquido. Con todo y que la contaminación del río por parte de la empresa minera Cuscatlán viola el derecho al agua y otros derechos fundamentales de las comunidades, tanto Semarnat, Zagarpa, Profepa y Conagua no han tomado cartas en el asunto, o lo han hecho de manera parcial. Basta ya, fuera las empresas contaminantes.
Peña Nieto se fue, la herencia de muerte se queda. El 1 de diciembre concluyó por fin la pesadilla llamada Gobierno de Peña Nieto. Dos días después, el semanario Z de Tijuana publicó su balance en materia de personas asesinadas, en el que podemos leer: del 1 de diciembre de 2012, día en que Peña tomó posesión como presidente, al 31 de octubre de 2018, a un mes de concluir su mandato, en el país se han registrado 150.992 muertes violentas. Esta cifra indica que el sexenio de Peña tendrá casi 30.000 ejecuciones de personas más que el total contabilizado durante el sexenio de Felipe Calderón, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal. El semanario Z estableció que las entidades con el mayor número de muertes violentas fueron Estado de México con 17.269 casos, Guerrero con 13.944, Chihuahua con 11.506, Guanajuato con 8.797 y Jalisco con 8.749. En tanto, en Ciudad Monstruo se contabilizaron 7.136 asesinatos. En el otro extremo, Aguascalientes y Yucatán reportaron 340 y 321 homicidios dolosos, respectivamente. Una parte esencial de esta tragedia lo constituyen los asesinatos de mujeres. De acuerdo con un comunicado de prensa del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dado a conocer el 25 de noviembre de 2018, entre 2012 y 2017, han ocurrido 12.796 asesinatos, de los cuales en solo 22% de los casos se iniciaron investigaciones por feminicidio. Para 2018, la cifra de asesinatos de mujeres asciende a 625, con lo que el total sexenal rebasó los 13.000 casos. Es cierto que las y los muertos no pueden reducirse a cifras. Se trata de vidas cortadas, de familias con pérdidas irreparables, de historias de impunidad total, de una tragedia que no termina aunque los gobiernos cambien. Recordemos este saldo humano, que es una razón más para llevar a Peña Nieto y sus compinches ante la justicia.
Jornaleros de San Quintín en contra del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En una conferencia de prensa realizada el 30 de noviembre en las oficinas de CENCOS, manifestaron que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, firmado el viernes 30 de noviembre en Argentina, provocará más pobreza y hambre entre las familias de jornaleros campesinos. Fidel Sánchez, representante de los jornaleros, mencionó que en este tipo de tratados es importante considerar la opinión de la mano de obra de los jornaleros agrícolas, ya que en el documento firmado por los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá no se contempla mejorar las condiciones laborales ni aumentos de salario. Sabedores de que AMLO no tiene una varita mágica para resolver los problemas de los trabajadores, contemplan realizar a inicios de 2019 una caravana de jornaleros agrícolas y trabajadoras de la ciudad que partirá de Baja California a la Ciudad Monstruo para hacerse escuchar y al mismo tiempo presentar una propuesta al Congreso de la Unión para reducir a 6 horas las jornadas de trabajo de mujeres empleadas en el campo.
La otra cara del Tren Maya. Polémico sigue siendo el tema de la construcción del Tren Maya. Para abonar al debate, la organización Otros Mundos Chiapas organizó un seminario en San Cristóbal de las Casas, al cual invitó a León Enrique Ávila, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, quien afirmó que el proyecto del Tren Maya implicará una destrucción significativa de las selvas en México. Durante su exposición, Ávila informó que de Palenque a Mérida y Valladolid ya hay líneas del Tren Maya que se crearon bajo el Porfiriato. En cambio, entre Cancún, Tulum, Siancán, Bacalar, Calakmul y Escárcega, se trata de una línea totalmente nueva que implicará la destrucción significativa de selvas en México. El investigador alertó sobre la grave situación en la que se coloca a las reservas naturales, ya que atravesar Calakmul y Can justo por la mitad tendrá como consecuencias partirlas en dos imponiéndole una línea divisoria y condenándola a la extinción. En ese caso, los animales tendrían un problema de conectividad y de traslado. En la actualidad, la ampliación de la carretera ya dañó un lugar emblemático donde habitan murciélagos. Por todo ello, el impacto de construir un tren en esa región sería irreparable. Por su parte, la selva lacandona ha sido deforestada para sembrar maíz. Y el problema no termina ahí. El desarrollo económico asociado al ferrocarril trae consigo un gran proyecto inmobiliario que incluye resorts, shoppings, lotes residenciales, hoteles de gran calado y reordenamientos territoriales. Ahí les dejamos esa perla para que no nos digan que, como a los abajo firmantes, nos falta información.
Voces internacionales contra la Guardia Nacional. Después de que el 14 de noviembre López Obrador presentara el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, comenzaron los pronunciamientos de diversas organizaciones sociales, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, en contra de la creación de una Guardia Nacional encabezada por las Fuerzas Armadas. La oficina en México de la Organización de Naciones Unidas recomendó que el Estado adopte un plan que garantice el retiro gradual, ordenado y verificable de las Fuerzas Armadas de las funciones que no les son propias. El 28 de noviembre, a través de un comunicado, Human Rights Watch expuso que el plan del presidente electo para crear una Guardia Nacional con un mando militar es parte de un enfoque equivocado para enfrentar una crisis de seguridad pública en México.
Movilización de estudiantes preparatorianos. El 10 de diciembre, distintos contingentes de estudiantes de la UNAM y el Comité de Estudiantes en Defensa de la Educación Pública marcharon en apoyo a las y los alumnos de la preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V, que se encuentra en paro desde el 27 de noviembre. La marcha recorrió el trayecto entre el Parque de la Bombilla y la explanada de Rectoría de Ciudad Universitaria, con el fin de solicitar la intervención del rector para la solución de su pliego petitorio entregado desde el pasado septiembre. Sus principales demandas son la destitución de la directora de la Prepa 2, Isabel Jiménez, a quien acusan de permitir la proliferación de grupos porriles, así como la investigación y sanción a profesores y directivos que presuntamente han hostigado al movimiento estudiantil y cometido acosos sexuales contra alumnas. Las autoridades de la UNAM han llamado a la entrega de las instalaciones de Prepa 2 para poder cumplir con el pliego petitorio, sin que se dé un acuerdo entre las partes. Al finalizar el mitin de protesta en rectoría, un grupo de jóvenes intentó ingresar a la torre lanzando piedras y cuetones, lo que terminó con una persona herida.
Internacionales, Brasil, noticias del porvenir. El domingo 8 de diciembre, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra informó del brutal asesinato de Rodrigo Celestino y José Bernardo da Silva, quienes coordinaban las actividades del campamento Don José María Pires en una hacienda propiedad del Grupo Santa Teresa, que el MST ocupaba y cultivaba desde julio de 2017, tras hallar esas tierras abandonadas. Los asesinatos ocurrieron en el campamento donde vivían junto a 450 familias, en el estado de Paraíba, noroeste de Brasil. De acuerdo con un comunicado de los Sin Tierra, el asesinato evidencia el carácter de crimen para intimidar la lucha por la tierra. Cabe recordar que el neofascista Jair Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil, prevé tipificar como actos terroristas las invasiones de propiedades. Hay preocupación en el MST, puesto que en 2017 se documentaron 71 asesinatos de militantes de esa organización, el mayor número en 14 años, según el reciente informe anual de la Comisión Pastoral de la Tierra. Las posiciones de Bolsonaro hacen temer que la muerte tenga permiso y siga mermando a los miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Estemos atentos.
Francia, no al gasolinazo. A inicios de noviembre de 2018, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decretó el alza de los precios de los combustibles con dos peregrinos pretextos: combatir la contaminación y emparejar los precios con los precios internacionales. El gasolinazo ha provocado múltiples respuestas, desde una petición contra la medida que en un mes fue firmada por más de 1 millón de personas, hasta las jornadas de manifestaciones callejeras y bloqueos de vías de comunicación. Los bloqueos de caminos y autopistas se iniciaron el sábado 17 de noviembre y desde entonces se han realizado miles de acciones descentralizadas, cuyo denominador común es el rechazo al alza de los precios de los combustibles y el rechazo a una mala situación económica y política. Tras varias jornadas de movilizaciones en toda Francia, las acciones callejeras han subido de tono, particularmente en París, donde se han levantado barricadas y se han atacado diversos locales, llamando la atención las acciones contra tiendas de lujo. Tras casi un mes de protesta, han sido detenidas miles de personas y se han registrado al menos 118 heridos. Pese al despliegue de la Guardia Nacional y los cuerpos policíacos en las calles, las manifestaciones han ido en aumento. La respuesta del gobierno ha sido sacar a la calle a 89.000 policías en todo el país y movilizar por vez primera los vehículos blindados de la Gendarmería Nacional para apagar barricadas, contener a manifestantes y, según ellos, evitar actos de vandalismo. El 9 de diciembre, el anuncio del presidente de suspender parcialmente la medida y congelar los precios de gas y electricidad durante los próximos 6 meses no bastó para contener las manifestaciones. El movimiento de los chalecos amarillos, heterogéneo y sin líder, ahora reclama al gobierno que baje los impuestos y suba el salario mínimo y las jubilaciones. Asimismo, sectores del movimiento reclaman la dimisión de Macron. Los que han sufrido son los centros comerciales de lujo de la zona de Campos Elíseos, donde los manifestantes intentaron prender fuego a las fachadas, quemaron coches y lanzaron proyectiles contra las fuerzas de seguridad. La Torre Eiffel, el Museo del Louvre y numerosas tiendas estuvieron cerradas y protegidas con tablas de madera, algo insólito en periodo navideño. En Burdeos, Lyon, Saint-Étienne, Marsella y Toulouse, las manifestaciones también han sido nutridas. Varias carreteras y autopistas han sido bloqueadas en todo el país, así como en la frontera franco-española. Ahí, los chalecos amarillos montaron una barricada selectiva que bloqueaba el paso de los camiones procedentes de España. El ánimo de los inconformes se ha extendido a Bélgica, donde fueron arrestadas más de 400 personas, quienes arrojaron piedras y petardos y dañaron comercios y automóviles. Tras numerosas manifestaciones y acciones, así como duros choques que han dejado como saldo miles de detenidos y heridos, el lunes 10 de diciembre el presidente Macron dio un discurso buscando apaciguar la situación. Además de la ya anunciada anulación del alza de los precios de los combustibles, Macron aplicó la fórmula de 1968, proponer algunas concesiones económicas como el aumento del salario mínimo, una prima extraordinaria de fin de año y quitar los impuestos a las horas extras entre las principales medidas propuestas. Quizá lo más importante del mensaje de Macron fue su rechazo a aumentar los impuestos a los ricos, de modo que las pequeñas concesiones anunciadas por el presidente serán pagadas por el conjunto de las y los contribuyentes. Las primeras reacciones al mensaje de Macron han sido desfavorables, por lo que se espera que las movilizaciones continúen en las próximas semanas.
Invitaciones. Bienvenidos a la realidad. Se invita a la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno y a quienes apoyan, apoyaron y apoyarán al CNI e al SIG, a un encuentro de redes de resistencia y rebeldía, de apoyo al SIG o como se llamen, a realizarse en el Centro Huellas de Memoria, Subcomandante Insurgente Pedro Cumplió, en tierra recuperada en las inmediaciones del poblado Guadalupe Tepeyac, Mares de San Pedro de Michoacán, a celebrarse los días del 26 al 30 de diciembre de este año 2018, con el siguiente temario: resultado de la consulta interna derivada del encuentro del mes de agosto 2018, análisis y valoración de la situación actual de sus mundos. ¿Qué sigue? Llegada y registro 26 de diciembre de 2018. Mesas de análisis y discusión 27, 28 y 29 de diciembre de 2018. Clausura 30 de diciembre de 2018. El correo para el registro como participante en el encuentro es redesdic18@enlacezapatista.org.mx. La celebración del 25 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido, 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019, en la Realidad Zapatista, sede del Caracol, Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños, zona Selva Fronteriza. El correo para registrarse como asistente a la celebración del 25 aniversario del lanzamiento zapatista es aniversario25@enlacezapatista.org.mx. Les esperamos, porque aunque el camino será largo, aquí seguiremos. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, subcomandante insurgente Galeano.
Que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando,
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía,
para seguir exigiendo justicia,
la vamos a seguir
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social
de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida. Que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.